Hola, ¿qué tal? Ya bienvenidos a este nuestro nuevo episodio de Me lo platicaron. Aquí en el micrófono Paco
y Lidia. Bienvenidos.
Bienvenidos y bueno, pues vamos a darle aquí a este episodio con una... Fíjense, en esta ocasión se va a tratar de una situación en la que prácticamente en algún momento todos llegamos a hacerlo. Y sin embargo, luego a veces sin darnos cuenta, pero pues también es, no sé si será también parte de nuestra ¿cómo se puede decir? O sea, parte de que pues obviamente todos somos humanos, ¿no? Y tenemos que en algún momento expresamos nuestras opiniones y lo que pensamos, ¿no? Sin embargo, en esta sociedad en la que ahora estamos, pues con toda esta tecnología, con las cuestiones de la información, las redes sociales, pues se vuelve un espacio más abierto, ¿no? Hay foros, hay pues estas redes sociales como el Twitter, Facebook, entre otras, pero digamos de las más famosas en las que sobre todo se caracteriza más en Twitter. En el caso de Twitter es pareciera que todo mundo... Hay que estar en pleito y hay que expresar y decir y tratar de bajar y menospreciar las opiniones de los demás, ¿no? Pero en este sentido, queremos hablar sobre un término que realmente a mí me sorprendió que no está en, o sea, no es parte, o no tanto que no sea parte, más bien no es reconocida por la Real Academia Española como palabra, como tal. Está medio extraño el asunto, pero pues así es, todavía no ha sido reconocida. Pero es una palabra también un tanto, ahora sí que difícil de pronunciar, sin embargo, describe esa situación de la que les comentaba hace unos segunditos, ¿no? En la que cuando expresamos nuestras opiniones, etcétera. O sea, como seres humanos, pues obviamente también hay cosas en las que nos gusta expresar nuestra opinión. Entonces, hay un término específico para esta característica cuando dicen que una persona que habla u opina sobre algo en lo que en verdad no sabe. Y este término que les decía, que aunque es un tanto difícil de pronunciar, luego a veces me imagino que se puede hacer un buen trabalenguas con esta palabra. Y esta palabra es el ultracrepidario. No sé si algunos de ustedes que nos escuchan en algún momento la han escuchado, saben qué significa y qué es. Pero a mí me llamó mucho la atención, me hizo por ahí investigar un poco acerca de esta palabra y qué significaban. Y entre las curiosidades de esta palabra, bueno, ya ahora sí ya prácticamente ya les dije de qué vamos a hablar en este tema. Entre las curiosidades de esta palabra, por ejemplo, por ahí encontré que esta palabra... Bueno, les decía, se usa para referirse a alguien que habla o expresa opiniones sobre algo que está fuera de su ámbito de conocimiento. Y fue acuñada, o bueno, se cree, hubo un primer, por ahí ya hubo un uso, pues hay registro de un uso de esta palabra, en el año de 1819 por William Hazlitt. Y bueno, esta palabra proviene del latín, viene de la palabra de dos vocablos, el ultra y crepidarius, y significa, bueno, ultra significa más allá y crepidarius zapatero. Y prácticamente podríamos decir que esta frase es a lo que viene a ser ese dicho tan famoso que dice zapatero a tus zapatos. Y precisamente es eso, es hablar... Cuando se trata de dar opinión, cuando se da opinión sobre temas pues que no dominamos. Pero este hecho de la existencia de esta palabra realmente, a pesar, les decía, que no es reconocida por la Real Academia Española, realmente se cree también que esta palabra viene de la antigua Grecia, por allá un artista, Apeles de Colofón, es a quien se le atribuye esta palabra. Y más que nada, pues, porque de este artista tenía una característica muy particular cuando hacía sus obras, cuando pintaba. Y es que dicen que él exponía su trabajo al público porque quería que le expresaran sus opiniones acerca de su trabajo, o cierta manera, pues, le dieran ideas sobre si algo no les parecía o algo. Entonces le gustaba, dicen, o se supone que le gustaba escuchar las críticas de las personas para él poder mejorar sus trabajos. Y sucede que en una de esas exposiciones, o en una de esas ocasiones en las que, pues, tenía su trabajo, pues, para que la gente lo criticara, resulta que un zapatero le criticó. Por ejemplo, dicen que por ahí la crítica fue acerca de en uno de sus cuadros, sobre las sandalias o sobre los zapatos que traía alguno de los personajes que él había dibujado, que él había pintado. Entonces, lo que hizo Apeles, obviamente, sin problema alguno, escuchó esa crítica y le pareció conveniente hacer los cambios necesarios. Entonces modificó el cuadro conforme lo que había expresado este zapatero, y volvió a poner el cuadro a la vista del público, digamos. Y volvió a este zapatero, al ver que él había hecho esos cambios que había criticado o que había mencionado, pues, como que también se dio cuenta de que, bueno, pues el artista sí escucha lo que uno dice, ¿va? Y se puso todavía a hacer más críticas acerca del trabajo. A lo que el artista Apeles dicen que le dijo una frase que prácticamente significa: no opines más arriba de los zapatos. Esto que le dijo él está en latín, y más o menos se escuchó así:
ne supra crepidam sutor judicare.
Esto fue lo que se le atribuye que dijo este artista, Apeles, al zapatero, de donde viene también, creo, de donde también, pues, obviamente se acuñó también esa frase, le digo, famosa, de zapatero a tu zapato. Y precisamente es por eso es que esta palabra, este vocablo del que estamos por hoy en este episodio hablando, precisamente viene de eso, ¿no? De cuántos de nosotros no nos ha tocado, ¿no? Sobre todo ahora, les digo, con esa facilidad que hay en las redes sociales, en el internet, pues, de expresar nuestras opiniones, que luego no es que estén mal, o sea, sino que también se vuelve motivo de muchas riñas, o a veces motivos de muchos conflictos, ¿no? Por el hecho de que a veces, pues sí, obviamente no siempre tenemos no tanto la mejor de las intenciones, pero también obviamente no siempre dominamos ciertos temas, sino que expresamos, ¿verdad? Opinamos, damos nuestra opinión, pero a veces, pues, se nos sale un poquito ahí de las manos, porque es una línea muy delgada entre opinar y querer establecer nuestro punto de vista, pues, que sea el correcto, ¿verdad? Entonces, es ahí donde juega esta palabra de la que estamos hablando, la que les digo que se puede prestar también para un buen trabalenguas, que es el ultra crepidario o las personas ultra crepidarias.
Fíjate que yo a veces me considero ultra crepidaria. Ay, mira, sí, qué bien la supe decir. Porque
fíjate,
a veces,
si con facilidad yo tengo que estar la tarea viendo, porque, o sea, no
porque a veces creemos saber algunos datos, pero sinceramente, Paco, ¿quién sabe todo?
No, claro, nadie, pues, no, nadie sabe todo.
Al final de cuentas, todos somos ultra crepidarios,
sí,
dices,
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Yo reconozco que zapatero a tu zapato, en México se conoce como un refrán, así como muchos otros, ¿no? Que aquí, yo por aquí estaba buscando la lista de estos dichos y dice, bueno, para aquellos que lleguen a escuchar al respecto de los refranes, pues hay algunos que dice: buñuelero a tus buñuelos, cada uno a lo suyo, que es lo más común que yo he escuchado. Cada cual por su vereda, cada uno en su arte, cada sí. uno en su negocio sabe más que otro. Uh-huh. El otro es, cada uno en su oficio es un rey. La misa, dígale al cura. Hay una, de hecho, que estaba viendo aquí en uno de los artículos, dice que hay una película relacionada con este refrán o con esta palabra que es de Clover, estrenada en el 2014. Fue promocionada en Latinoamérica como Cuenta la historia de un zapatero. Y para aquellos que dicen, ¿cómo se podrá decir en inglés? Se dice más o menos, ahorita, ¿cómo? Acá nuestro bilingüe nos lo va a decir. Es en la parte de abajo, de Clover.
The Clover should stick to the to his last. Okay. El zapatero debería ceñirse a su norma.
Ajá.
A su horma, perdón.
A su horma. Y a mí me, a mí esta situación que ahorita que estabas mencionando y que me de, dices que en su mayoría, bueno, no sé si lo mencionaste al principio o a mí lo contaste antes, pero
más bien es como acabas de como comenzaste, es cierto, o sea, pueden considerar que todos somos ultra
sí,
crepida,
yo pienso
ultra
que sí, porque con poquita, poquita experiencia que sientas ya te crees dueño del tema, pero en realidad pues no. Es muy difícil. Hasta la gente que es política no puede saber todo en realidad. Entonces sí, pero sin embargo, de acuerdo a su experiencia, me parece que sí lo va a ser su mención. Pero hay algo que me gustó mucho, no sé si lo mencionaste ahorita, pero es mejor ser sincero y decir que no sabes mucho del tema y que sin embargo vas a dar tu opinión. Creo que se vuelve más creíble. Y sobre todo porque le das esa pauta a la persona que te está escuchando que lo investigue, porque se supone que esa es la idea, ¿verdad? Que le digas, yo te estoy diciendo que existe esta palabra, se relaciona con esto, entonces, ¿tú qué opinas?
Sí, lo más sano pues es no imponer lo que estás diciendo, ¿verdad? Es. Será tu punto de vista, tu opinión, pero también no imponer, no tratar de imponerse,
ajá,
pues.
Ajá. Y como mencionabas, tenemos esa cultura o esa educación, sobre todo en mucha gente. Yo conozco muchísima gente que ciertos lugares tienden a tener esa por naturaleza, me imagino, ya lo traen en su ADN de que quieren imponer lo que ellos saben, aunque no sea una realidad o una verdad. De hecho, puedes darte cuenta en muchos casos. Mencionabas que en Twitter es uno de los lugares donde toda la gente quiere dar sus conocimientos vastos, ¿no? De ciertos temas, sobre todo en la política. Todo mundo sabe sobre política, pero seguimos jodidos en la política, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe de política, de religión igual. De cuestiones de género, igual. Todo el mundo sabe, todo el mundo quiere opinar, pero o sea, son temas muy vastos.
Sí, porque se vuelve. Ajá. Precisamente por eso es que nos volvemos, en cierta manera, depende también qué tanto deseamos participar en los foros y las redes sociales. Obviamente también en algún punto nos volvemos.
Chingones.
Ajá, ultra crepidarios, ¿verdad?
Ultra crepidarios, así es.
Porque resulta que también pues lo han hecho, hay quienes también han obviamente observando y investigado todo ese tipo de cosas y dicen que pues es cierto que lo hacemos porque obviamente en algún momento nos vemos opinando en los foros, en redes sociales, en Twitter sobre todo y Facebook pero señalan algo importante porque pues decía a estas alturas, digamos, de cómo está tan avanzada sino que tanta información tenemos, también luego a veces llega a ser un poquito perjudicial, porque no siempre la información es, digamos que, buena de primera mano, pues, en alguna vez lo hemos mencionado, también depende mucho de dónde consumimos la información, por eso es que luego a veces se expresan opiniones con información así muy superficial y sobre todo en las redes como Twitter, en donde todo el mundo se ofende por todo y donde ese aspecto de qué es lo políticamente correcto para decir y qué no se vuelve una situación bien delicada, una línea así bien delgadita. Y por eso es que en estos tiempos, digamos, modernos, en los que estamos corriendo, en donde ya no es tan difícil enterarnos qué pasa del otro lado del mundo, porque podemos hacerlo en cuestión de segundos, cuando está sucediendo incluso.
Ay, perdón por el ruido,
A esta situación se le llama también, o sea, no a la situación, más bien me refiero a la manera en la que estamos consumiendo esa información superficial, voy a decirlo así. Estamos en ese punto del dataísmo, pues, en donde mucha gente cree o confía más en los algoritmos, en lo que está sucediendo, lo que se está generando la información, que en el propio pensamiento humano crítico, pues, en esa capacidad que tenemos como humanos para dar un pensamiento, una opinión razonada y más certera. Entonces, es esa línea también tan frágil en la que a veces se confía más en los datos que se están capturando que en lo que está sucediendo realmente, ¿no?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. No, nunca va a ser una con exactitud. El sentido que tiene esta frase, que viene siendo zapatero a tu zapato, también funciona como advertencia para que tengamos en cuenta que solo debemos opinar y ocuparnos de lo que sabemos y sobre todo de lo que entendemos. Hay un refrán que también hace referencia a la idea de la intromisión, o sea, de lo metiche.
En asuntos ajenos, para decirlo de otra manera.
Sí, en asuntos ajenos, que es agua que no has de beber, déjala correr. Uh-huh. Así que bueno, tengan en cuenta todo eso. Fíjate que yo en lo personal, yo me considero una persona que a veces quiero opinar. Yo para hacer plática, la verdad a veces digo, ay, para hacer plática, porque sí me han dicho en mi carota y me dicen, y no, a veces no me ofendo, al contrario. Aprendo de las personas, aprendo qué tolerancia tiene la gente hacia conmigo cuando no sé de algún tema.
Sí.
Y qué tanto la persona que está enfrente de mí tiene la paciencia, sobre todo, como dije, la tolerancia para explicarme. Uh-huh. Y más que nada, a veces así es como a veces funciono yo. Que hago un tema y a veces sí me oigo como que muy chingaquedito, pero siempre trato de ver qué tanto. Y cuando la gente ya de plano no sabe por dónde explicarme, yo digo, pues no creo que sea un tema tan fácil de
explicar.
Sí, porque que yo se supone que sé un poquito más, ¿verdad? Imagínate a alguien que tiene mil porqués. Y ¿sabes qué? Eso lo aprendí mucho de mis hijas, porque cuando eran pequeñas siempre me repetían el porqué por todos lados.
En esa etapa del porqué.
No, si yo llegué a un punto de decir, ¿sabes qué? No sé. En realidad me fui sincera conmigo y dije, yo lo que creía que sabía, la verdad no lo sé. Entonces eso te vuelve un poco empático hacia la gente cuando te pregunta y tú le ves la cara de que no te está entendiendo, porque realmente el tema no es en sí tan fácil o la plática no es como realmente uno cree que la va a sobrellevar, porque obviamente la gente no sabe lo que tú traes en tu cabeza, ese conocimiento que
estás
tú, por ejemplo,
tratando tú, de dar a entenderte con algo y ves que no llegas a ningún lado.
Sí, y te das cuenta cuando la gente se desespera y se queda callada, y está bien, pero te das cuenta que el tema es tan complicado que es mejor que ahí quede y no que te estén echando más mentiras, ¿no? Y a veces, fíjate que yo, ahorita que lo que estás mencionando, yo creo que por eso tenemos muchos problemas como sociedad. Porque ese mil porqués lo hacemos tan engorroso que por eso a veces, pienso yo, es mi opinión, que por eso muchas cosas de las que se solía decirse con facilidad, un decir, ¿no? Vamos a nuestro mundo tan normal, que un decir un te quiero. O un te amo, no sé. O puedes decir, firmar un documento, lo que tú quieras, ¿no? Algo que a ti dices, pues es tan fácil que lo firmes o que le digas a la persona y ya. Pero cuando viene con tanta cabrona cláusula, cuando viene con tantas cuestiones, entonces nosotros mismos hacemos que ese mismo tema tan simple, tan sencillo, lo hagamos tan engorroso. Entonces yo pienso que de ahí salieron los ultra crepidarios. Que esa misma razón por tanta información la sobreexponemos y terminamos no entendiendo ni madres, nada.
Sí, y por eso hablaba de la cuestión esta del dataísmo, porque sí, incluso
ándale, esa palabra
mencionando
me gustó,
eso, dataísmo. Es que dice que, por ejemplo, ya los filósofos Walter Benjamin o T.S. Eliot, ya por ejemplo ellos dicen, ya se habían alarmado por esta problemática. Dicen ellos que la información está sustituyendo a la sabiduría.
Así es.
Esto llega a su máxima expresión en nuestra época, ya que hoy por hoy confiamos más en lo que nos diga una máquina o un algoritmo que en el propio pensamiento crítico humano.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y es por eso que esta manera, pues, de querer nosotros expresar en todo momento nuestras opiniones, a veces no está tan bien fundamentada, porque
estamos nomás inventando cosas. Ajá,
a veces estamos recibiendo información que realmente, pues, no nos está ayudando.
No, y la estamos como sobre...
Y estamos llegando a ese...
Valorando.
Ajá, ese ciclo donde estamos creyendo que realmente lo que estamos consumiendo de información es algo que tiene mucha validez, pues, ajá, cuando pues no. Entonces, por eso yo creo que en Twitter luego por eso se ven esas peleas tan acérrimas ciertos temas que, híjole.
Twitter.
Uh-huh, dicen uno, bueno, hay que ver ese hilo, y a veces, ay, híjole, son hilos que... Y hay quienes sí se toman...
Se pinchan redito. Es como... Vuelta.
Y es como todo. Hay quienes sí se toman de veras el tiempo. Hay gente que sí es muy conocedora del tema y se toma el tiempo para... De veras tiene el... aguanta carrilla y de veras con datos... Dice uno, con datos crudos, información real, muestra las cosas. Y aún así hay tanta gente que sale a brincar y a decir... Cosas que a veces, o sea, que sí, las ve uno y dice, pues es que no tiene sentido esto.
No.
Pero sí, se vuelve algo así, o sea, esa cantidad de información tan abrumadora que no siempre es tan buena, pues. Sí. Tenemos que también saber distinguir la buena información de la mala.
Y cómo esa misma información en exceso te hace dudar de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te lo voy a hacer ejemplo. Soy mamá. Voy y compro el mandado y te lo voy a hacer así sencillo para que la gente entienda como yo lo estoy entendiendo, tal uh-huh. vez. Pero es, por ejemplo, cuando tú vas a ir a comprar un pan o unas galletas. Yo recuerdo cuando era niña que no había tanta información, que no había tanto producto, que no había tanto de lo que hay ahorita. Simplemente ibas por las galletas Marías. Vamos a decir, ya puse aquí Marías, Juanas o como quieras llamarles. Iba solamente por las galletas para tomarte un té o un café de una sola marca.
Uh-huh.
Sí, nomás había. Hoy en día ya
hay
no.
Hay muchas opciones.
No, ya está la orgánica, la que no es orgánica, la que es gluten free, la que no es, etcétera. Entonces ya no tienes solamente una. Ya te están presentando miles. Y todas son buenas. Tal vez, no sé. No, yo creo que no me va a alcanzar la vida para probar ni todas las galletas, ni todo el pan, ni todo el café que existe en el mundo. Así que, pero toda la gente va a opinar que saben al uh-huh. respecto. Uh-huh. Y al final de cuentas, lo mejor es el café de grano que siembran y te lo muelen, te lo tuestan, te lo muelen y te lo tomas.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ya.
Sí.
O sea, vamos a volver a regresar a la uh-huh. simpleza.
E incluso existe esa...
Hasta la manera de poner las cosas en las etiquetas o...
Sí, sí, o sea, a expresar la opinión, por ejemplo, sobre todo en los gustos de algo en particular, pues bueno, también es una infinidad, ¿no? El paladar de cada persona es muy diferente y pues tendrá una opinión muy diferente de todo lo que prueba, toma, etcétera, que pues cuando uno ve esos debates sin fin en los que no, es que este es mejor que esto y no, que esto sabe mejor que el otro y pues es que pues no, o sea, también la persona pues obviamente tiene derecho a decir que pues no, lo probó y pues realmente pues no le gustó.
Sí, sí, sí. Y así entramos en polémica en muchas cosas, nosotros solitos. Es como me imagino en esas películas que está la gente, así en la multitud. Y la persona que le dicen, les lo están acusando por algo, ¿no? Pues que uh-huh. tú, que lo, no, lo que sea. Imagínense lo que sea, ¿no? Y llega una persona y avienta billetes. ¡Pum! Y avienta muchos billetes que en realidad no sean muchos, ¿no? Eso lo vi también en una serie de anime. Entonces, así es como ¡pum! Avientan los billetes. Entonces la gente ya, el tema se les olvidó y agarran el billete, ¿no? Es con esto yo, para mí, yo lo entiendo de que solamente hay una razón por la que se hacen las cosas, por la que se hacen una razón, lo que sea. Cada cosa tiene su razón. Cada cosa, ponerse ropa, no ponerse, lo que sea. Pero obviamente te van a meter de esa misma razón redundante, pero de diferentes colores al aire, pum. Y no vas a saber ni qué hacer con toda esa información. ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahorita? Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar en las palabras del diccionario. Digo, yo no puedo grabarme todas las palabras. Sinceramente, a lo mejor no es un imposible, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas vas a empezar a descuidar por aprender el diccionario? Y muchas son redundantes, porque son sinónimos de otras. Y sí. Así precisamente me imagino toda esta información que corren hoy en nuestro día, en nuestros días, los chistes, las noticias, y buscamos la que sea más real, la verídica.
Uh-huh. Más bien la que más se acomode a nuestras creencias.
Más bien.
Porque eso luego se vuelve más complicado.
Así es. Uh-huh. Entonces existe la misma respuesta, pero en diferentes colores, y usted ya pelee y diga cuál quieres. Uh-huh. Y así es como se me figura que se maneja el mundo de las redes sociales, ¿eh? O sea, realmente te dicen el tema o el, ¿cómo se llama?, el encabezado y todo lo demás, ¿no? Pero viene otro, el mismo encabezado, muy parecido, pero la noticia es la misma.
Sí.
Lo importante sería investigar a fondo por qué resultó el encabezado.
Lo que pusieron.
No, lo que se supone... ¿Era? Sabe un periodista, otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la cantidad de información que nos hace dudar y la que nos hace opinar lo que se supone nosotros sabemos. Pero pues yo, por ejemplo, digo, yo estoy aquí encerrada, ¿qué voy a saber? ¿Verdad?
Podría decir uno eso, ¿eh? Pero pues también tiene uno sus opiniones ya basadas en lo que...
Sí. ¿Sí?
En lo que uno consume, pues, o lo que uno vive al día a día.
Esa comparación, uh-huh. Haces tomas tu propio criterio con respecto a lo que tú vas sucediendo, cómo esa situación.
Y de la manera en que te vas preparando al día a día.
Ajá. Ay, no, qué interesante.
Me y que consumes, o sea, la manera también en la que decides consumir la información y de dónde decides consumirla, pues. Qué tanto te estás tú preparando, ¿eh? Independientemente para si es para un, o sea, para hablar con alguien o no, o sea, simplemente, pues, digamos, como dice uno, por cultura general.
Así es.
Otra de las cosas, por ejemplo, características, por así decirlo, de los ultracrepidianos, uh-huh. Es que dice que se caracterizan básicamente por un principio muy elemental, que es cuanto menos saben, más creen saber sobre algo.
Así es.
Esta relación responde a lo que en la psicología se le conoce como efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo muy común por el cual las personas con menos competencias cognitivas o intelectuales tienden, no siempre, o sea, no todos pues, pero tienden a sobreestimar sus propias capacidades. Desde la psicología social y a través de estudios como los llevados a cabo por psicólogos como Marianne Crack y Andreas Ortmann de la Universidad de Berlín, dicen que los ultracrepidianos pueden llegar incluso a ostentar puestos de alto poder. O sea, en el caso, hablando propiamente, hay muchos puestos políticos que los ocupan gente que pueden caer dentro de este efecto, que es el efecto que conocen los psicólogos como Dunning-Kruger o ultracrepidianos, pues también. O sea, donde hay gente que sí está en un puesto importante público de poder, pero pues se le nota que no sabe y sin embargo cree saber mucho al respecto. Y pues no lo es.
Conforme a la gente que tiene ese tema ya bien adiestrado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entre menos sepas, más, como yo a veces que me dicen, oye, sí, yo le creo, sí, lo dijo. Digo, pues sí, lo que me digan, como no sé del tema, pues igual me la voy a creer. Uh-huh. A eso voy, con esta persona. O sea, los que saben, ese grupito que saben que hay gente en el poder, no sabe absolutamente nada, pero sin embargo tiene la facilidad y de convencer a los demás de que sabe, entonces va obviamente a convencerlos. Pero a los que ellos que saben del tema van a decir no.
Hay una...
Está muy lejos.
Sí, lo que se caracterizan también por eso mismo, de que son personas con un ego muy alto, dicen pues, que tienen un ego muy, muy muy elevado. Y precisamente esta confianza en sí mismos, esa manera de mostrarse con tanta seguridad con lo de lo que dicen, que aunque a veces se nota que no saben al respecto, eso también les ha permitido, eso les permite, por ejemplo, en el caso de las personas, digamos, que acabo de mencionar, que luego ocupan puestos importantes sin tener la más mínima idea de lo que están haciendo, es precisamente por eso. Porque luego tienen una personalidad muy súper valorada por ellos mismos. O sea, ellos de veras se la creen, que de veras luego hay otros, como mencionas, que acaban creyéndosela y le dan el puesto. O como dicen luego también por ahí, ¿no?
No, no se digan las empresas, en la política,
¿sí?
En la religión, todas esas cosas tan fuertes, uh-huh, que nosotros creemos que tienen toda la razón en lo que hacen, en lo que dicen, es más fácil de convencer a la gente. Pienso yo.
Dice que hay una anécdota de un caso de una persona con no tanto que, bueno, podría considerarse que es cabe dentro de lo que es lo ser ultra crepidiano, pero también obviamente había un trastorno psicológico detrás, ¿verdad? Pero
claro, siempre hay uno.
Y en esta anécdota que cuentan es, por ejemplo, que es la historia de MacArthur Wheeler. Esta persona fue un hombre que robó un banco en la ciudad de Pittsburgh en 1990.
Deja presumo que fui a Pittsburgh.
Sí, ¿verdad? Una ciudad muy bonita.
Ya, continuamos.
Y dice que esta anécdota es interesante porque dicen que cuando las autoridades lo apresaron, él estaba muy sorprendido. No podía creer que lo habían apresado, que lo habían agarrado. La razón por la que él no creía eso, y es que él es en donde se vuelve lo anecdótico, donde viene lo interesante, wow, que es que se volvió un caso también interesante para los psicólogos, porque esta persona decía haberse aplicado zumo de limón sobre el rostro y el cuerpo para hacerse invisible.
Como la tinta.
Uh-huh.
Muy bien.
Entonces, él obviamente, o sea, pues eso es un trastorno psicológico, pues, claro. O sea, la persona creía que estaba invisible.
No.
Pero también, en el sentido de ser ultra crepidiano, está el hecho de que esa información que él tenía, realmente la creía. O sea, él creyó esa información y, bueno,
¿sí? Sí.
Hizo lo que hizo, ¿verdad? Pensando que nadie lo estaba viendo. Y pues sí, pues esta situación pues sí llamó la atención de los expertos y pues obviamente fue razón de digamos que de estudio, ¿no? De ver pues qué de veras que estaba pensando, ¿no? Cuando se untó cuando se bañó en limón, por así decirlo. Entonces, en cierto sentido, luego a veces yo digo que puede ser muy nocivo. Si uno no cambia ese tipo de posturas, pues que tienen que ver con el con ser ultra crepidiano, ¿verdad? Pero pues bueno, es también, digamos, que puede uno luego encontrar pasos, ¿no? Para evitar caer en esa situación en la que luego llegue uno a ser molesto, ¿no? Cuando uno quiere expresar una opinión o quiere hablar y luego a veces no te das cuenta cuando ya cruzaste esa línea en la que a lo mejor quisiste imponer tus ideas y pues y como que para no caer en esa parte, pues de repente luego a veces si tenemos un poquito de cabeza fría y hay chance de corregir el rumbo, digamos. Pues lo que recomiendan es, por ejemplo, es que cuando uno esté expresando una opinión o diciendo o platicando con alguien, con un grupo, etcétera, es que nos aseguramos de saber de lo que estamos hablando, que nos aseguremos que de veras pues sabemos algo al respecto, ¿no? Y cuando expresemos nuestra opinión, que lo hagamos también con mucho respeto hacia los demás, sin que incurramos en ofensas ni descalificaciones del resto de los que estén participando o la gente con la que estemos rodeados, ¿no? Y también ayuda mucho cuando lo que expresamos es para mejorar y no tanto para que, no sé, para echarle, como dice uno, tierra a otra persona, etcétera, sino que como dice, como también luego a veces lo ponemos, ¿no? Cuando que sean críticas constructivas, sí, para también evitarnos muchos conflictos al respecto, ¿no?
Fíjate, ahorita que mencionabas sobre el cuate que robó el banco con el que se había untado zumo de limón para o jugo de limón para verse invisible, pues la gente, yo me imagino que han escuchado sobre eso de que ponen textos en una hoja de papel y uh-huh. ponen jugo de limón con el texto. Obviamente la gente nunca ve el líquido,
no ves entonces
tienes que quemarlo uh-huh. para que ese ácido empiece a verse el texto, ¿no? Ahorita me hizo recordar que yo cuando mis hijas estaban más pequeñas, yo les había leído un cuento al respecto, pero ahorita anduve buscando rápido en internet. Pensé que eran las fábulas. Hay un libro que nos regalaron que se llama Las Fábulas Orientales, pero no eran ese libro. No recuerdo qué libro es, pero el título del cuento se llama El Traje Nuevo del Emperador.
Oh, sí.
Y cuenta la historia precisamente de eso.
Le hacían creer.
No sé si tú.
Yo sé
que en algún libro lo vi, pero no recuerdo ahorita con exactitud decirle a la gente. Pero se llama El Traje Nuevo del Emperador. Es un cuento que aquellos que nos escuchan, que tengan sus hijos pequeños, hasta para uno mismo, vale la pena leer el libro. Porque de ahí entra muchísimo la historia de esto de verse invisible o toda esa información que nosotros nos metimos porque se supone que esta persona es un, ¿cómo se llama? Los aconsejeros o algo así,
sí,
¿no?
Tenía sus consejeros.
Entonces, uh-huh. es un buen cuento, pero léanlo con la conciencia, pues, como dicen, para entender el cuento, ¿no? Uh-huh. Entender el cuento.
Sí, tiene su historia, pues, de quiere dar a entender algo.
Muy, muy, muy bueno el cuento.
Igual la moraleja.
La moraleja. Lo pueden encontrar, me imagino que también en internet. Pero es un cuento que vale la pena. El traje nuevo del emperador. Creo que está escrito por Roberto Costa. Así que, pues bueno, ustedes échenle un vistazo y les va a gustar. Compártanselo a sus peques. Esa es la recomendación que ahorita me acordé por la historia que contaste en Pittsburgh. Que pues vale la pena uh-huh. darse cuenta de que a veces nosotros nos cegamos con cierta información y no queremos, porque porque ciertas personas nos
queremos
lo dicen.
Imponernos.
Ajá. Ajá. Uno solito. Recuerdo que en algunas de las series uh-huh. del pasado, que bueno, hoy en día las están sacando, te dabas cuenta de que mucha gente estaba muy prohibido hacer preguntas. Solamente se te imponía, no sé, pagar ciertas cosas o nunca preguntar por qué. Uh-huh. ¿Por qué lo estabas haciendo? ¿O cuál era? ¿Sí me explico? O sea, eso te hace crecer como persona y en conocimientos. Ayúdame. Haces que la persona, todo lo que sabe, te lo pueda decir, ¿no? Que ¿sí? A veces nos dejamos. Yo, por ejemplo, a veces cuando me dicen mis hijas algo, les digo, no se díganle a su papá, porque siento que él se enfoca más en los conocimientos. Yo más soy más práctica. A mí sí me dicen, o sea, pongámoslo así, ¿no? Dice su papá, dice, ¿sabes qué? Si le echas sal, sabe más sabrosa la comida, ¿no? Entonces tú, pero no te ha dicho qué cantidad de sal.
Sí.
Entonces la mamá se encarga de saber qué cantidad con exactitud de sal se necesita para que esa comida sepa buena. Entonces uno tiene el conocimiento y el otro tiene la práctica. Y a eso me refiero, ¿no? Mm. Que uno en su hogar, eso es lo que tiene uno que complementar.
Sí.
Y cuando te dicen una historia o lo que sea, o sea, está bien si te la quieres creer, pero compleméntala. O sea, busca que esa historia que tú estás creyéndote sea la que...
Luego también realmente es interesante saber qué es lo que esa historia le dio a entender a la otra persona también, así para saber es, si más es. O menos están entendiendo algo parecido,
claro,
si no.
Claro.
Se sale todo.
Me gustó el tema.
Y miren, porque, no estamos diciendo que uno deje de expresar las opiniones.
No.
Todos somos diferentes y obviamente tenemos ideas diferentes y obviamente también muy diversas y contrapuestas a los demás. Pero pues todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y solamente lo único que tenemos que hacer es tener cuidado para que esta no se convierta en una crítica destructiva sobre un tema del que somos desconocedores. O sea, si no conocemos realmente, entonces pues sí, hay que expresar nuestra opinión, pero también que no sea para causar un descontento, ¿verdad? Entonces en algún momento sí hay que aceptar cuando desconocemos sobre del tema y pues más bien estar abiertos también a querer aprender de alguien que sí domine ese tema. Porque si no lo hacemos, o sea, si expresamos nuestras opiniones y queremos imponerla, o sea, queremos que nuestra crítica sea por encima de la de los demás y como que yo sé todo y lo mío es lo que cuenta, pues en ese punto ya traspasamos esa sutil línea entre la opinión personal y una crítica desinformada y probablemente dañina.
Así es.
Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Por esta razón, pues quisimos platicar en este episodio sobre esta palabrita que les digo, que aunque no está en la Real Academia Española, pero sí está muy buena como para un trabalenguas. Y si no la habían escuchado, pues bueno, eso solamente es una manera de referirse a ese tipo de situaciones en las que luego caemos todos. La verdad es que sí, caemos todos, no es nadie en particular.
No, yo también he caído, digo, ay,
y sí podemos llegar a ser esa persona. Sí. Esa,
yo a veces digo, ay, pero yo tengo la culpa por no investigar.
Sí podemos caer en esa parte de ser el...
De entre toda la bola, creí todo.
Ser el ultra crepidiano.
Así es.
Entonces...
Bueno, yo nada más voy a pasarles con Paco el link por si quieren ver el libro. Creo que está en Google Books, okay. El libro, y pues es gratuito, tengo entendido. Entonces igual les voy a pasar el link con Paco para que le echen un vistazo a lo que viene siendo el libro. Y pues bueno, es que quería mencionarles aquí que habla sobre de qué hablaba el libro, pero aquí está. Más o menos dice, el traje nuevo del emperador es un cuento generador de ideas atemporales sobre las relaciones de poder en una sociedad. Entonces, de eso más o menos se trata, así que pues igual se los voy a pasar para que chequen en la descripción del podcast. Si les interesa, sobre todo, y si tienen pequeños, no, igual para uno mismo, la verdad.
Sí, entonces, ¿no?
Yo lo leí ya grande, uh-huh. Me gustó mucho el libro.
Sí.
Entonces, pues ahí, con eso.
Sí, porque luego hay lecturas en las que es bueno regresar, porque luego a veces, digamos que el nivel de comprensión, entonces cuando lo leímos chicos, no es el mismo ahora que ya tienes más,
¿sabes con qué
más experiencias y que vives, que has vivido ya otras cosas. Entonces, a veces regresas a lecturas que tuviste de muy pequeño y las llegas a comprenderlas de otra manera.
¿Y sabes con qué libro me pasó así? Que yo la verdad ni sabía que lo había leído, pero ya cuando lo empecé a leer me di cuenta, creo que fue el del Principito.
¿El Principito?
Creo que nomás dos, tres cosillas me acordé ya cuando lo volví a leer. Ya grande, ¿eh? Uh-huh. Ya una señora adulta. Fue cuando lo leí y dije, ay, mira, de esto uh-huh. habla.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Pues ahí está.
Pues bueno, ahí está, ya les dijo Lidia, por ahí van a encontrar también el link en la descripción de este episodio. Y pues bueno, nada, sin también les recordamos que nos encuentran en las redes sociales como @ me lo platicaron. Por ahí les vamos a dejar un poquito más de la información sobre esta palabra en la descripción del episodio cuando ya esté disponible. Y... obviamente, como siempre lo hacemos, agradecemos mucho a las personas que siempre nos dan ese like, ese me gusta y que hacen, nos hacen ese favor también muy grande de compartir nuestro trabajo, que también por ahí hay otros ya que se están sumando a escucharnos, muchas gracias. Y pues más que agradecerle, siempre lo hemos hecho en todos los episodios, creo, de quienes se dan ese tiempo de compartir nuestro trabajo, muchas gracias en las redes sociales. Y pues bueno, en este micrófono, porque luego no son varios, es aquí.
Entra la ultra crepidiano. Entra la ultra crepidiana de Lidia y dice, ¿cómo pues? Yo acá estoy en el mío.
Entonces, en este micrófono estuvo Paco.
Y en este otro, Lidia.
Y nos escuchamos, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta la próxima. Bye bye.